¿Vosotros qué le preguntaríais a un obispo? A ver, ese es el obispo de Almería, de España.
Bueno, al inicio de su catequesis decía que la fe era un don, que no era algo así como que pudieras tú echarle ganas para tenerla. ¿Qué recomendaciones daría usted para aquellas personas que tal vez en un principio tenían fe y por algunas tal vez comportamientos del mismo clero, por la misma sociedad, la fe se va debilitando aún a pesar de que siga en la iglesia o en algún movimiento y tal vez siga en preparación, porque pues sí puede seguir creciendo intelectualmente, pero espiritualmente tal vez se quedó muy pobre? ¿Cómo le haría usted o qué recomendaciones daría para aquellas personas que han perdido, tal vez, que han ido perdiendo la fe para volver a recuperarla?
Pues es una buena pregunta, no cabe la menor duda. Primero, la fe viene de la audición, dice San Pablo, de la palabra. Por tanto, sin una buena información doctrinal y moral de aquello en lo que creemos, pues es muy difícil no estar a merced de los sentimientos circunstanciales que uno va experimentando y que se modifican, como muy bien acaba de decir la joven que pregunta, por diversas circunstancias de la vida, a veces personal y en términos generales de la vida social, es decir, de las personas con las que estamos en contacto. Esa modificación de la fe y esa pérdida de la misma puede hasta venir por los malos ejemplos de las personas creyentes, y de una manera particular porque aquellos que son ministros de la palabra y de los sacramentos, pastores de la iglesia o religiosos y religiosas, o personas que están muy vinculadas a la práctica de la fe y públicamente es notorio que así se comportan, pues tienen conductas que son a veces contrarias a aquello mismo en lo que dicen creer. Sin embargo, yo he dicho que la fe no está puesta en el hombre. La fe se transmite, viene de la audición, de la proclamación de la palabra, de la predicación del Evangelio, pero no ponemos nuestra confianza sin más en el apóstol. San Pablo dice que de quien nos fiamos es de Cristo, de aquel que anuncia. Nos podemos fiar un tiempo, o tal vez, si aparece poco a poco con la autoridad de una gran bondad, mucho tiempo. Pero la fe no descansa en el predicador, descansa en aquel que es presentado en la predicación como Dios y Señor de nuestras vidas. Por tanto, la fe termina siempre en Dios. Ni siquiera las fórmulas de nuestra fe, cuando hablamos que la doctrina de la fe dice esto y esto y esto otro, son el término del acto de fe. La fe siempre desemboca más allá en Dios mismo. Por tanto, primero, para recuperar la fe es necesario conocer el mensaje de salvación. La audición, fundamental para generar la fe. Ven y escucha. Luego, ven y verás, le dijo Jesús a los discípulos. Experimentar la vida auténtica de fe. Conocer la vida de la Iglesia, porque la Iglesia es la gran señal que Cristo ofrece al mundo en su verdad profunda. Solo se publican los pecados de la Iglesia, muy pocas veces sus grandes acciones, su inmensa caridad, además de la gran fe que tienen los cristianos, que son buenos cristianos. Eso se publica poco. Los actos heroicos, la misión, los actos humanitarios inspirados por la fe, el compartir y el entregar lentamente la vida, perdiéndola uno para que la recobren y la vivan los demás. Eso se pregona poco. Los esfuerzos por llevar la cultura, la sanidad, la educación, que si no fuera porque la fe inspira esas acciones, realmente muchos dirían, mira, a mí me interesa más vivir yo un poco mejor que lo que vivo, vendrá desde el punto de vista humano ilegítimo algo más en la economía, adquirir un mejor estatus social o sencillamente vivir tranquilo y libre de preocupaciones. Conocer de verdad la vida de fe, cómo mueve hacia el otro, hacia los demás, hasta el punto de que va el creyente, la comunidad verdaderamente cristiana, entregando su vida para la vida del mundo. Por tanto, mensaje, 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 mensaje de salvación, oír, a través del mensaje, oír al Señor y luego experimentar de verdad la vida cristiana, pero finalmente, y orar, pedirlo. ¿Crees, Señor? Aumenta mi fe, creo, pero es muy débil, auméntala tú. Hay que ensayar el ruego, la súplica de la fe. La fe hay que pedírsela al Señor. Dame, Señor, la fe que necesito.
Bueno, querido señor obispo, yo vengo de El Salvador, mi nombre es Douglas, y mi pregunta va relacionada al don que nos está hablando de la fe. En mi caso, soy parte de un grupo de jóvenes. ¿Qué nos recomienda a nosotros como líderes juveniles que hagamos con los grupos? Porque nuestros jóvenes están experimentando una fe bien pasiva. Entonces, ¿qué nos recomienda que hagamos para que podamos fomentar la fe de los jóvenes a través de los grupos? Porque nos vemos con la realidad de nuestra sociedad que muchas veces no se fomenta la fe en la familia. Entonces la familia no está como transmitiendo este mensaje a los jóvenes. ¿Qué recomendaciones nos da a los líderes juveniles, en sí a toda la juventud, para que podamos transmitirle a estos otros jóvenes a que tengan una fe activa, a que tengan una fe fuerte, como nos dice el Papa, ¿verdad? Que nos arraiguemos, nos edifiquemos y nos pongamos firmes en la fe con nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias.
Pues lo has dicho tú muy bien, la fe de los jóvenes ayudará a que otros jóvenes puedan creer. Y el que trabajéis en grupo, el que la fe os mueva a asociaros en grupo, a compartir la fe que tenéis y a buscarla en esa comunión primera que representa el propio grupo juvenil de fe, pues tiene mucha importancia, sobre todo si tenéis cerca el educador de la fe, el religioso, la religiosa, el fiel comprometido, colaborador de un sacerdote en una parroquia, el hombre, la mujer, el matrimonio, puesto que realmente la familia falla mucho, no transmite la fe, los esposos no son los primeros comunicadores de la fe. En las generaciones antiguas la familia era absolutamente capital para transmitir la fe. Hoy eso, como tú has dicho muy bien, falla y falla notablemente. Alguien tiene que estar al quite, decimos nosotros en España. Pues muy bien, el párroco es pieza clave, los sacerdotes son piezas clave, sus colaboradores, laicos, hombres y mujeres, jóvenes, y los religiosos, los educadores en la fe. De la conjunción, ahora se dice de una manera un poco cursi, de la sinergia de todos sale realmente el esfuerzo de fe, la transmisión de la fe del grupo. Pero no os dejéis ganar por las ideologías y las propuestas de los grupos dominantes de la sociedad. Sed vosotros alternativos, es decir, tenéis que tener vuestra propia personalidad creyente, con aquella convicción que naturalmente, también lo he dicho muy claro hoy, contribuye mucho la formación religiosa a lograrla. Adelante.
Bueno, yo me llamo Miguel, soy de Murcia.
¿De?
¿Perdona?
¿De Murcia?
De Murcia, sí, normalmente.
¿Vecino nuestro?
Sí, la pregunta va al país también por ahí porque, bueno, serás conocedor. Yo quería preguntarle, a lo mejor esto sería para otra catequesis, pero bueno, como dice el dicho, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Me gustaría preguntarle por un tema más bien personal, ¿vale? como vecino, eres conocedor del terremoto de Lorca, ¿vale? El 11 de mayo, ¿vale? Yo, siendo de Murcia, tengo muchos amigos en Lorca, y la gran mayoría de ellos han querido separar a Cristo de ellos, porque dicen que cómo van a seguir a alguien que le ha mandado esa, que le ha mandado esa catástrofe, ¿vale? Ellos viven en el barrio La Viña, usted será conocedor de la zona mejor que otro obispo y mejor que otro, cualquier otra persona, y claro, el barrio de La Viña queda un tercio de los edificios, no quedan más, ya todos solares, incluso la iglesia se ha venido abajo, ¿vale? No hay iglesia, hay paneles de sangre y de estos provisionales, y bueno, y la diócesis no sabe cuándo va a poder levantar la iglesia. Entonces, ante eso, ¿qué se podría hacer? ¿Qué circunstancias podemos hacer desde esa...?
Entiendo, sí, lo que preguntas. El sufrimiento ha sido siempre una dificultad fundamental. ¿Cómo un Dios que es bueno permite que experimentemos cosas tan terribles? Desde las catástrofes naturales, como el terremoto de Lorca, a los grandes tsunamis acontecidos, que se han llevado por delante poblaciones enteras con motivo de maremotos verdaderamente terribles, hasta enfermedades que acaban con la vida de personas que nos parecían imprescindibles en nuestra vida, si es que no las experimentamos nosotros mismos. El problema del mal, y este es el mal físico, pero fíjate si entramos en el mal moral, lo que ha supuesto el mal moral, que conduce al odio, al asesinato, al crimen, la guerra, el hambre provocada, la explotación del hombre por el hombre, en fin, no es necesario enumerar porque está en la mente de todos. El mal ha sido siempre causa de esta pregunta, ¿cómo hay un Dios bueno que permite cosas así? Pero piensa que todo acontece para nuestro bien, en el sentido de que de lo malo Dios quiere que nosotros saquemos cosas buenas. Y Lorca, que es para nosotros una ciudad muy querida, es una ciudad fronteriza, son tantos los de Almería que van a Lorca, tantos que van a la Seguridad Social, porque allí hay un centro a vía importante, en fin, está la tradición de la Semana Santa, están los bordados de Lorca, la industria artesanal, tantas cosas que nos unen en la región. Y la solidaridad que ha suscitado tan inmensa, el sentimiento de fraternidad entre tantos que se ignoraba. Es decir, el mal ha sido siempre una prueba. Y el oro y la plata se prueban en el crisol, nos dice San Pedro. Es decir, es necesario también ese proceso de purificación que pasa por aceptar el mal combatiéndolo, intentando superarlo. Luchamos contra la enfermedad, buscamos medicamentos. La ciencia trabaja porque logremos la curación del cáncer, por ejemplo. Mientras lo hacemos, aceptamos su padecimiento con voluntad de superarlo y con voluntad de vernos un día enteramente libres de él. Por tanto, es un misterio, el misterio del dolor. Pero Cristo, muerto y torturado antes de morir, sacrificado por nosotros, ha comulgado hasta las heces con nuestro dolor y con nuestro sufrimiento. Y nos ha dicho que no es lo último, que el mal, el dolor y la muerte no tienen la última palabra. La última palabra la tiene Él resucitado de entre los muertos. Por eso la muerte también será vencida. Esto forma parte de la fe. Y la fe ha ayudado no a resignar pasivamente a las personas, no, sino a aceptar en libertad interior lo que significa sufrir sin poder remediar el sufrimiento, con la esperanza de vencerlo espiritualmente.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque han sonado las campanas del Ángelus.
El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestros corazones, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de Jesucristo, tu Hijo, por su pasión y su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muy bien, pues ve si alguna pregunta más queréis hacer antes de que comencemos la Santa Misa.
Buenos días, señor obispo. Yo soy de Perú, del Colegio San José de Piuní. Y se nota de que la juventud está dispuesta a seguir a Cristo, es una juventud con bastante fe. Pero yo creo que hay una pregunta que no solo me llega a mí, sino creo que también a varios jóvenes. ¿Qué es lo que espera la Iglesia de nosotros? ¿Qué es lo que espera que hagamos nosotros los jóvenes para poder glorificar más a Dios, para poder engrandecer el nombre de Cristo?
Ved que estáis muchos jóvenes, fijaos los miles de jóvenes del mundo que os concentráis en un encuentro como el que estamos celebrando. Y sin embargo, ¿cuántos millones de jóvenes están apartados de Cristo? ¿Cuántos millones de jóvenes? Somos muchos. Tal vez no haya, yo lo digo en términos así civiles que son simpáticos, no haya club que tenga tantos socios como el nuestro. Esta es la verdad. Gracias a Dios, ¿cuántos niños, cuántos jóvenes están en torno a las comunidades de fe, de las parroquias, los colegios católicos? ¿Qué duda cabe? Movimientos apostólicos, nuevas comunidades, somos también millones, pero el mundo es muy grande. Son millones de jóvenes en el mundo los que desconocen lo que representa la fe y la fuerza poderosa del Espíritu Santo. ¿Qué hacer? El Papa, dirigiéndose a vosotros, y lo dice en ese mensaje con motivo de este encuentro, afirma que es necesario que los jóvenes sean apóstoles de los jóvenes. Es decir, vosotros mismos tenéis que ser verdaderos evangelizadores de los demás jóvenes, porque conectáis fácilmente con ellos por la misma experiencia que da la misma cultura, los mismos gustos. Pensad de qué forma os mueve la música, que es la vuestra. ¿Y qué tipo de relaciones establecéis con tanta facilidad? Libres hoy los jóvenes, porque esto es uno de sus grandes valores, de prejuicios raciales, de prejuicios que os apartan. Más bien tendéis a relativizar las diferencias, y las diferencias son importantes en el sentido de que no es lo mismo ser hombre que ser mujer, ni es lo mismo haber nacido en un pueblo pobre que en una sociedad opulenta. Y por tanto, las diferencias ayudan a comprender las diversas situaciones en las que vive la humanidad. Esto, qué duda cabe que es así. No es lo mismo haber nacido en la India que haber nacido en la Patagonia, o en el istmo de Centroamérica, o en España, o en Francia, o en Alemania. No podemos ser todo al mismo tiempo. Estamos ubicados. Y la ubicación en el tiempo y en el espacio nos hace diversos. Pero fijaos, el gran valor que vosotros tenéis es la capacidad de comunicación que os lleva a descubriros como miembros de una misma comunidad humana, con una facilidad que los prejuicios que tienen las personas mayores a veces bloquean esa capacidad de comunicación. Por tanto, los mismos contactos internacionales que establecéis ya son una importante inversión de futuro con vosotros que hace la sociedad hoy, facilitándoos ese contacto gracias al mayor bienestar y también a la comunión de bienes que las sociedades de bienestar han generado. No cabe duda. Aprovechad. Servíos de vuestra propia condición de jóvenes y sed testigos de Cristo entre los jóvenes. No os avergoncéis de ser jóvenes. Pienso, lo digo muy de corazón, que la Iglesia y la sociedad de mañana, como siempre lo hemos dicho, los educadores de la fe, dependen de las nuevas generaciones. Pero si tenéis miedo a manifestaros como cristianos, en definitiva, a dar testimonio de Cristo, y no cumplís en vuestra vida aquello que dijo San Pablo a su colaborador y amigo, el obispo Timoteo: hijo, no tengas miedo en dar la cara por nuestro Señor Jesucristo. Si tenéis miedo a dar la cara por Él, no habrá posibilidad de comunicar la fe. Ese es vuestro reto.
Buenos días. Mi pregunta es, ¿qué planes tiene la Iglesia para hacer incrementar la fe practicante?
La Iglesia ha puesto siempre un gran empeño en la misión, pero entendiéndola como misión ad extra, es decir, hacia el exterior, y llevar la fe a quien no la tiene. El problema que a la Iglesia se le plantea hoy, que es un problema arduo, difícil de resolver, es cómo reevangelizar las sociedades que han sido cristianas. Las sociedades viejas cristianas que están perdiendo la fe y se están secularizando, como por ejemplo nosotros, los españoles. Una sociedad cristiana, el cardenal de Madrid decía ayer que no podemos comprender nuestra historia sin la fe. La gran aventura de la fe que supuso, por ejemplo, América para España. Es así. Al secularizarse hoy, al perder la referencia cristiana que determina nuestra existencia y nuestra forma de vida, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacer? El Papa propone una nueva evangelización. Lo hizo el Beato Juan Pablo II. Nos llamó con motivo del milenio con una fuerza singular, el enorme carisma que tenía Juan Pablo II para esto, a que afrontáramos una nueva evangelización. El testigo lo ha tomado con un gran entusiasmo Benedicto XVI, y el próximo sínodo de los obispos está movido por esa pregunta: ¿qué hacer para transmitir la fe en la sociedad de hoy? Y de una manera particular, ¿qué hacer en sociedades que no se entienden a sí mismas sin su propia trayectoria histórica cristiana, pero que están dejando que se diluya la fe, que se les escapa de las manos? A veces el culto dominical nos acerca a los pastores a una comunidad envejecida, donde faltan jóvenes. Y decimos, ¿dónde están? Es que no han sido bautizados, sí, la mayoría lo están. Muchos han pasado por colegios católicos. Otros se han apuntado a religión en la escuela civil, en la escuela del Estado. No ha surtido efecto ninguno. La mayoría han hecho la primera comunión. ¿Qué pasa? El poder del ambiente es tremendo, es inmenso. Los mensajes de la televisión, antes os hablaba, las élites que se presentan a sí mismas como protagonistas de la sociedad y representativas, es más, que son anticristianas, beligerantemente anticristianas. Aquí un movimiento laicista pretende una manifestación precisamente en contra de nuestro encuentro, aunque ellos dicen que no van contra nadie, que realmente van contra el encuentro, van contra el Papa, naturalmente, van contra la influencia del cristianismo en la sociedad, como si no pagáramos impuestos y como si no tuviéramos el mismo derecho a utilizar el espacio público que tienen ellos. Pero es así. Hay grupos y élites anticristianos, beligerantemente anticristianos. ¿Qué hacer? Estamos intentando, la Iglesia lo está intentando, reflexionar primero, buscar las causas. Antes se habló, las causas, ¿qué hemos hecho mal? ¿Cómo podemos hacer las cosas bien? Se habla mucho de que no sabemos comunicar, pero no es verdad. Ahora nos estamos comunicando. Vosotros sois comunicación permanente con el mundo. ¿Cómo que no? Tenemos facultades de periodismo, de documentales, industrias. ¿Cómo no? Montones de congregaciones religiosas se dedican a la propaganda de la fe. Tenemos televisiones y cadenas. ¿Cómo que no comunicamos? El problema es mucho más hondo. Es que vamos contracorriente. Pero es que no podemos menos que ir contracorriente. La fe siempre va contracorriente. Y la fe también tiene enemigos. ¿Recordáis la parábola de la cizaña? No sembraste semilla buena, Señor. ¿Cómo es que ha nacido tanta maleza y hojarasca? ¿Quieres que arranquemos la cizaña? El poder del mal es una realidad, no seamos ingenuos. Y la alternativa a la fe, un laicismo beligerante que se ha convertido en una nueva religión, se presenta con voluntad de desplazarnos. Por tanto, también hemos de ser sagaces, hemos de ser capaces de enfrentarnos con un mundo cuya estrategia tenemos que conocer. Y es entonces como afrontando las condiciones reales de nuestra sociedad podremos anunciar que Cristo es la salvación definitiva frente a una sociedad que se autoengaña y que se encierra en sí misma y se mueve en definitiva por solo, como decía antes en la catequesis, lo que el hombre es capaz de hacer.